Canal 44 y Radio Universidad presentan Señal Informativa Lagos de Moreno. Periodismo y voz ciudadana con Aarón Navarro. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Es jueves 29 de agosto, son las 9 de la mañana con 2 minutos y este es el avance informativo.
Información más importante.
Invitan a diplomado gratuito Cultura de Paz a través de las artes. Lenguajes artísticos en favor de la imaginación, la capacidad reflexiva y la expresión creativa de niñas, niños y adolescentes es el objetivo de este curso. Se abre jornada electoral democrática para sindicalizados de UDG. Es la primera vez, al menos la última década, que se realiza una votación en la que se incluyen a todos los agremiados de la red. Premian a la juventud en Lagos de Moreno. El premio a la juventud será otorgado a un joven o grupos de jóvenes cuyos proyectos y trabajos generen un cambio positivo en la sociedad. La convocatoria cierra este viernes. En información estatal, impunidad marca 2 años de la muerte de Panchito. El estudiante fue asesinado en agosto de 2017 durante un asalto. Por el hecho, aún no hay detenidos. Duplica Congreso sanción por maltrato animal en Nayarit. Cuando las lesiones o la muerte del animal sean por evitar un mal tanto al animal como a las personas, no se aplicará tales sanciones siempre y cuando se justifique el hecho. Cancelar Texcoco costó 75 mil millones de pesos, termina concesión del grupo aeropuertuario. Jiménez Espriu dice que al vender en 4 mil millones de pesos el material que sobró, la rescisión quedará en 71 mil millones de pesos. Matanza reaviva pugna en Veracruz, Fiscalía General de la República atrae el caso. Asciende a 27 el número de muertos, refuerzan vigilancia de Coatzacoalcos en búsqueda de los responsables del atentado, video muestra presunta ejecución del dueño del antro. En información internacional, denuncian acoso laboral en la Universidad de Costa Rica. Acoso laboral y sindical costarricense denuncia el Sindicato de Trabajadores de la Universidad de Costa Rica ante el despido de 3 trabajadores. Piden libertad de presos políticos argentinos. El Foro por la Democracia señala la persecución y encarcelamiento de más de 70 presos políticos en Argentina durante el gobierno del presidente Mauricio Macri.
Señal Informativa. Comunícate con nosotros al 403-1413 o al 01800-701-2119.
¿Qué tal? Muy buenos días tengan todos ustedes. Agradecemos que nos estén acompañando a través de la frecuencia del 104.7 de FM en Radio Universidad de Guadalajara en Lagos de Moreno. Al frente de este micrófono los saluda Aarón Navarro y esta mañana junto a mis compañeras Gabriela León y Edith Sandoval les compartiré la información local más relevante. Quiero agradecer también al ingeniero Gabriel Barba al frente del control operativo y a mis compañeros de Señal Informativa Lagos pendientes de sus llamadas telefónicas. Hoy es jueves de la estocada, más adelante escucharemos la participación colaboración de nuestro colaborador, el arquitecto Guillermo Chaim Sánchez. Además, también tendremos la sección de opinión y análisis y contaremos con la participación de la doctora María Guadalupe Ramos Ponce, asesora de ONU Mujeres y también forma parte del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer y del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio. Les recordamos también que pueden dejarnos sus reportes, mensajes, denuncias, quejas y sugerencias comunicándose a nuestros teléfonos en cabina 474-403-1413, línea local, y 800-701-2119, Lada Nacional sin costo. También pueden encontrarnos a través de nuestras redes sociales. En Twitter nos encuentran como @silagosudg y en Facebook como Señal Informativa Lagos. Así que escríbenos, llámanos, recuerda que tú haces noticia. Comenzamos.
Señal local.
Damos inicio con información local. Invitan a diplomado gratuito Cultura de Paz a través de las artes. Lenguajes artísticos en favor de la imaginación, la capacidad reflexiva y la expresión creativa de niñas, niños y adolescentes es el objetivo de este curso. Tuvimos algunos problemas técnicos con el audio de esta nota. Vamos a pasar rápidamente entonces a escuchar la otra información. Se abre jornada electoral democrática para sindicalizados de UDG. Esta es la primera vez en al menos la última década que se realiza una votación en la que se incluyen a todos los agremiados de la red.
El día de ayer, 28 de agosto, se llevaron a cabo las elecciones para elegir al nuevo secretario general del Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad de Guadalajara. De manera paralela, en todas las delegaciones de la red universitaria se instalaron casillas para elegir al nuevo líder del SUT-UDG del próximo trienio. Los candidatos para secretario general son tres: Jesús Becerra, actual dirigente del sindicato, quien busca reelegirse, Raúl Rubalcaba y Martín Hermosillo. El resultado será anunciado la próxima semana. Esta es la primera vez en al menos 10 años que la decisión recae en todos los agremiados pertenecientes a la nómina administrativa de la Casa Universitaria. Así lo confirmó en entrevista Rosa Lupercio Jiménez, presidenta de las elecciones del Centro Universitario de los Lagos, sede en Lagos de Moreno.
En esta ocasión, las elecciones va a emitir su voto cada uno de los agremiados al sindicato, y lo cual nos llena de mucho gusto, ya que se va a hacer más amplia. Cada uno de los trabajadores tenemos la oportunidad de ejercer nuestro derecho de elección de nuestro próximo candidato. Y eso es en toda la red universitaria, se llevan a cabo al mismo tiempo.
Esta jornada electoral también posiciona al Sindicato Único de Trabajadores como la primera de las organizaciones sindicales a nivel nacional en democratizarse, según las modificaciones a la reforma laboral desde su publicación en el Diario Oficial de la Federación el 1 de mayo de 2019, en el cual las leyes secundarias en materia laboral demarcaron el proceso correspondiente para que todas las mujeres y hombres que viven de su trabajo puedan elegir libremente, a través del voto personal, a sus dirigentes sindicales. Es por ello que el SUT-UDG se adelantó a la aplicación de la reforma para diciembre de 2019 y abrió dicha convocatoria, que, tal como detalló Lupercio Jiménez, anteriormente eran solo los delegados de cada centro educativo quienes elegían a sus dirigentes.
Anteriormente emitía el voto el delegado de cada dependencia. Él era nuestro representante llevaba el voto. A cada uno de los trabajadores se nos está dando la oportunidad. En esta ocasión, nosotros, nuestro padrón de nuestro centro universitario consta por 43 participantes. Cabe mencionar que son activos y jubilados.
En esta ocasión, el derecho al voto lo tienen 5.600 trabajadores activos, más los jubilados y pensionados que son parte de la comunidad universitaria. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Gabriela León.
premian a la juventud en Lagos de Moreno. El premio a la juventud será otorgado a un joven o grupos de jóvenes cuyos proyectos y trabajos generan un cambio positivo en la sociedad.
El premio a la juventud es un reconocimiento que otorga el Ayuntamiento de Lagos de Moreno a través de la Dirección de Atención a la Juventud a un joven o grupo de jóvenes que destaquen por sus aportes a su entorno, ya sea académico, político, de emprendimiento o cultural, con la consigna de que sus aportes generen un cambio benéfico para la sociedad. Actualmente está abierta una convocatoria en la que pueden participar jóvenes de entre 12 y 29 años para ser acreedores a este premio, el cual consiste en un monto de 30,000 pesos. El director de Atención a la Juventud, Christopher Tapia, habla acerca del premio y qué se considera para ser acreedor o acreedora del mismo.
El incentivo va para, como lo comentamos, un proyecto social que ha tenido bastante relevancia en Lagos o a nivel mundial, porque también tenemos candidatos que tuvieran sus premios o reconocimientos a nivel mundial. En este caso vamos a incentivar a los jóvenes por ese lado, que se necesita, pues como te lo comento, tener su proyecto social que ya ha sido destacado. Vamos a catalogarlo por unas cuantas ramas que son desde el aspecto cultural, ecológico, tecnológico, deportivo, social y artístico.
Los interesados en participar en la convocatoria deberán presentar en las instalaciones de atención a la juventud una serie de documentos que contengan su currículum vitae actualizado, carta de exposición de motivos y copia de las constancias o reconocimientos que demuestren los motivos por los cuales se considera que el candidato puede merecer el reconocimiento. Anteriormente se establecía que el premio comprendía solo las edades entre 18 y 21 años, sin embargo, luego de la Comisión de Juventud y Deportes llevada a cabo el 22 de agosto, se decidió ampliar el rango de edad para participar en esta convocatoria.
Sí, lo que estábamos comentando en la comisión era poder bajar el margen de edad, ya que también vienen algunos adolescentes menores de edad que también pudieran ser partícipes de en este proyecto. Obviamente no hay que dejarlos afuera, son personas que han sido muy destacadas en la sociedad, uh-huh. Algunos hasta a nivel internacional. Es lo que decidimos bajarlo.
El jurado estará compuesto por 3 personas. Se sabe que será integrado por un periodista, un joven destacado y una persona representativa de la sociedad. Esta convocatoria cerrará tentativamente el viernes. Christopher Tapia mencionó también que en la proximidad lanzarán los videos de los participantes hablando de sus motivos para ser acreedores al premio.
El premio se llevará a cabo el 14 de septiembre en la Casa de la Cultura. Obviamente invitaremos a todos los participantes a que nos acompañen ese día, claro, con familiares, amigos, todas las personas que nos gusten acompañar. La entrada será libre. Ahí presentaremos por última vez todos sus proyectos a través de un video. Estaremos buscando los tiempos para que ellos también puedan dar sus palabras de por qué pueden ser ganadores. Ahí es cuando los jueces decidirán quién es el ganador.
Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Aarón Navarro Aguirre.
Le recordamos nuestros teléfonos en cabina 474-403-1413 y 807-091-19. Vamos a nuestro primer corte de estación. Enseguida regresamos con más a Señal Informativa Lagos de Moreno.
Síguenos en Twitter, Facebook e Instagram como @SiLagosUDG. Sí, Lagos UDG. En un momento regresamos a Señal Informativa. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Muy buenos días, queridos amigos. Hoy tenemos una onda tropical.
Estamos de vuelta a Señal Informativa Lagos de Moreno y seguimos con más información. Invitan a diplomado gratuito Cultura de Paz a través de las artes, lenguajes artísticos en favor de la imaginación, la capacidad reflexiva y la expresión creativa de niñas, niños y adolescentes es el objetivo de este curso.
Secretaría de Cultura Jalisco promueve el diplomado Cultura de Paz a través de las artes. Promotores culturales, artistas, talleristas y maestros de educación básica y preescolar. La fecha límite de registro es el 3 de septiembre. Reflexión crítica sobre la violencia, efectos de la desaparición forzada en la infancia y adolescencia, elaboración de diagnósticos de necesidades e intereses culturales de los niños, niñas y adolescentes y cómo escucharlos es parte del contenido del curso gratuito. La duración del diplomado es del 6 de septiembre, con sesiones viernes y sábados de 9 a 18 horas. El cupo es limitado a 35 participantes. El Centro Estatal de Fomento a la Lectura en Avenida Francisco Javier Mina, 2418, en Colonia La Penal, en la ciudad de Guadalajara, es la dirección donde se impartirá el diplomado. 8 expertos de distintas disciplinas, desde la psicología y la comunicación, impartirán el curso. Entre ellos se encuentran Mitzi Nieto Durán, que ha participado en diversos programas de educación formal y no formal, así como en proyectos comunitarios tendientes a buscar la transformación social desde el año 1999. Alfonso Hernández Barba, comunicólogo, forma parte de la red de instructores del país acerca de la política cultural, planeación, diseño y evaluación de proyectos culturales, formación del gestor cultural, educación y cultura. Paula del Ciopo, responsable del Observatorio de Autismo, NEL, Ciudad de México, que conforma parte de la Federación Mexicana de Psicoanálisis de la Orientación Lacaniana. Para recibir mayores informes, comunicarse al teléfono 3030-4517. Para Señal Informativa, Lagos de Moreno, Edith Sandoval.
Señal Financiera.
El dólar amanece en 19 pesos con 83 centavos a la compra y en 20 pesos con 10 centavos a la venta, de acuerdo con el Banco de México. En bancos del país, la divisa verde se cotiza desde los 18 pesos con 70 centavos a la compra y hasta los 20 pesos con 45 centavos a la venta. En cuanto a la mezcla mexicana de exportación, hoy se cotiza en $50.73 por barril.
Señal Tiempo.
Y bueno, es momento de saber qué nos aguarda el clima para el día de hoy. Por ello, nos enlazamos hasta el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara con el meteorólogo Héctor Magaña Fernández.
Muy buenos días, queridos amigos. Hoy tenemos una onda tropical sobre Oaxaca, ocasiona algunas lluvias en el istmo de Tehuantepec y Guerrero. Tiene baja presión sobre la Sierra Madre Occidental, afecta con lluvias en las sierras y algunas lluvias aisladas en el norte del país. Aquí en Lagos de Moreno hoy amanece despejado, la mañana soleado, alguna nube por ahí hacia la tarde, sol y nubes. El viento dominante soplará del este con rachas ocasionales. El tiempo estará caluroso durante el día, templado en la noche, frío al amanecer. La temperatura máxima 27 grados, la temperatura mínima 10 grados. Sol sale a las 7:29 y se pone a las 20:05. Es lo que tengo el día de hoy, informó desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, meteorólogo Héctor Magaña Fernández.
Pues agradecemos al meteorólogo Héctor Magaña Fernández por compartirnos esta información. Mañana lo volveremos a escuchar para ver qué noticias nos tiene para el clima de mañana.
La estocada.
Hoy es jueves de la estocada y vamos a escuchar la participación de nuestro colaborador, el arquitecto Guillermo Chaim Sánchez. Adelante.
Muy buenos días, Radio Escuchas del 104.7 de FM. Gracias por estar escuchando Radio Universidad de Guadalajara. Los problemas que se han generado por la construcción de la presa El Zapotillo y el proyecto de llevarse esa agua a la ciudad de León nos ha dejado ver que estamos en manos de gente voraz y sin principios y además ineptos. Voraces como Alfaro, el gobernador de Jalisco, y Diego Sinué, el gobernador de Guanajuato. Porque con tal de saciar sus ambiciones, no les importa despedazar a la región alteña y, consecuentemente, tampoco preservar el equilibrio ecológico del planeta. A esto sumémosle que a ese par de lacras no les importa detener el desarrollo de Los Altos, el cual va en aumento, razón por la cual requiere de su agua para seguir siendo una región de alta productividad alimentaria. Sin principios, me refiero al Faro y al tal Diego Sinué, porque nos mienten, sustentan sus argumentos en informaciones amañadas. Por ejemplo, para calcular el agua que corre por el Río Verde, utilizaron aforos comprendidos entre 1950 y 1981. A esto sumémosle que las estaciones de aforo las manipula, es decir, sus datos son datos alegres. Aquí cabe señalar que la esencia del problema no está en que se inunden las poblaciones de Temacapulín, Acacico y Palmarejo. Lo delicado es que el trasvase del Río Verde a la ciudad de León afectará al ecosistema de los altos, provocando que la temperatura aumente y la lluvia disminuya. Consecuentemente, el desierto que ya tenemos aquí en Ojuelos avanzará, convirtiendo a esta región, que es nuestro hogar y productora de alimentos, en un desierto. Ahora bien, el gobernador de Guanajuato dice que ya hay un pacto y que tiene derecho a llevarse el agua. El pacto que firmó con Alfaro no es válido porque no tiene sustento legal, ni técnico y ni moral. Ese pacto es tan solo un ardid de ese par de truhanes para lograr sus delirios de grandeza. Son unos psicópatas como Alfaro y Diego Sinué. No deberían estar al frente del gobierno de un estado. Esa gente hay que internarla en una clínica psiquiátrica para que se recupere. Y eso quién sabe. Mi preocupación, Radio Escuchas, es que el trasvase del agua de la cuenca del Río Verde a la ciudad de León dañaría de una forma tajante a los altos de Jalisco. Ahora bien, en días pasados se reunieron los afectados por la presa de Zapotillo con el presidente López Obrador, y el presidente, al oír los argumentos sólidos de los salteños, se sorprendió, quedando en claro que Alfaro y Diego Sinué, con los cuales se había entrevistado horas antes, son un par de mentirosos. Y ese par de mentirosos, me refiero a Alfaro y al tal Diego Sinué, están presionando a los presidentes municipales de Los Altos para que los apoyen. ¡Qué decepción! Tecutli ya se alineó a Alfaro, pasando sobre el bienestar de sus gobernados. Licenciado Tecutli, me queda claro que usted no tiene ni idea de lo que está haciendo, o bien no tiene temple. Sea una u otra la cosa, le regalo los estudios científicos elaborados por doctores de la Universidad de Guadalajara para que sepa de qué se trata el atropello de la presa del Zapotillo y el trasvase a León. Si gusta, mande a un chícharo a Pedro Moreno 222, o venga usted por él, ahí se los entrego, y gratis, así sabrá la verdad y no los cuentos que le cuenta su patrón Alfaro, al cual se alineó de la manera más vergonzosa. Y ya en el estribo, no entiendo bien, licenciado Tecutli, usted dijo que el cambio se vería desde el primer día de su gobierno. Ya va para un año y realmente no se ve. Citaré un ejemplo. El otro día fui a las oficinas municipales que están a un costado de la Nestlé, y ¿sabe qué, señor Tecutli? Usted nos mintió. Esas calles están peor que en la época del terrible Güero Márquez. Y también nos mintió respecto a la seguridad. Un dato, hace unos meses, un lunes, cuando vino Alfaro y estuvo en la presidencia municipal, usted dijo que tenía 200 cuicos y que para fin de año tendría 250, y con esos cuicos daría seguridad para todos los lagrenses. Ya estamos por entrar a septiembre y la inseguridad avanza y a vara alzada. Nos volvió a mentir. A estas alturas solo le pido una cosa: no sea mentiroso. Gracias.
Pues agradecemos al arquitecto Guillermo Chamis Sánchez por su colaboración. También anunciar que el día de hoy también estaremos regalando 2 pases dobles y uno sencillo para el evento de Señorita Turismo en el Certamen de Belleza Región de los Altos 2019, en el cual el artista invitado va a ser Rayleigh Barba. Este evento va a ser el 31 de agosto, este sábado, a las 9 de la noche en el Lienzo Charro Santa María. Entonces, bueno, pues ya conocen nuestros teléfonos en cabina 474-403-1413 y 800-701-2119 para que pues usted se pueda comunicar con nosotros y participar por alguno de estos obsequios. Vamos a nuestro segundo corte de estación. Enseguida volvemos a Señal Informativa Lagos de Moreno.
Señal Informativa periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso. Entrevista.
Y bueno, ya estamos de vuelta en Señal Informativa Lagos de Moreno. Tenemos a continuación una entrevista con la maestra Marta Campos. La tenemos en la línea telefónica. Ella es presidenta del Instituto de la Mujer en León. Y bueno, la saludamos con mucho gusto. ¿Qué tal, maestra? ¿Cómo está?
Buenos días, Omar. Buenos días. Qué gusto estar con ustedes en este espacio.
Pues para que nos platique que el día de hoy va a tener una conferencia llamada La violencia es un asunto de todos, ¿no es cierto?
Así es, Aarón, y quisiéramos invitar a todo tu público a que pudiera asistir a este espacio en donde podremos compartir, pues, entre la experiencia y las vivencias. O sea, por eso es un asunto de todos.
Maestra, pues, si nos puede platicar sobre qué va a versar esta conferencia fundamentalmente.
Bueno, mira, es como de tres partes la conferencia. Una primera, cómo venimos de mucha violencia. El siglo pasado fue considerado el siglo de mayor violencia en la humanidad. Y las consecuencias, como la segunda parte, las consecuencias y lo que estamos viviendo en la actualidad. La violencia en todos los programas, en todas sus formas y en todas las consecuencias que se tiene de vivir bajo esa estructura social, ¿no? Básicamente será lo que iremos a platicar hoy en esta conferencia.
¿Cuáles, de manera muy sucinta, cuáles podrían ser estas consecuencias que ahora vivimos producto de esta violencia histórica?
Mira, las consecuencias son muy variadas, cada sujeto, cada persona las vive de manera distinta. Pero lo que sí es un hecho y un hilo común es la destrucción que provoca hacia el interior de las personas cualquier tipo de violencia, sea sexual, sea verbal, sea económica, sea física. La violencia que sea destruye, y la destrucción cuesta mucho trabajo, pero muchísimo trabajo reconstruir lo destruido. Se afecta la autoestima, se afecta la autoimagen, se afectan las relaciones, o sea, ya sea en el contexto familiar, cuando hay violencia intrafamiliar, o la violencia social. Entonces la destrucción genera una destrucción que también le pega a todo lo que es el ámbito macro social. En términos ya más específicos, es con lo que yo básicamente he trabajado en los últimos años, esta parte que tiene que ver con la destrucción cognitiva, quiere decir esta parte en donde la persona piensa, cómo piensa, qué decide, etcétera, etcétera. La destrucción de ese aspecto cuesta mucho trabajo que la persona pueda recuperar la posibilidad de poder pensar, verdaderamente pensar y no repetir, porque muchas personas pueden decir que sí se piensa, y cuando uno ya empieza a indagar y a escarbarle qué piensan de lo que dicen que piensan, realmente no es más que una repetición de ideas sin analizar. Entonces la destrucción que provoca la violencia, y que nos la provoca a todos, porque no nada más las mujeres lo hemos padecido por siglos, sino que también la violencia entre hombres llega a provocar este tipo de destrucción. ¿Sí? Entonces básicamente sería como los temas que vamos a ir abordando en la conferencia.
Maestra,
esas son las consecuencias, y tenemos que irnos, Omar, hacia los orígenes para poder erradicar esos factores que originan esta conducta, para que ya no se siga repitiendo, y tiene que ver con la educación también. Uh-huh. O sea, de qué manera los adultos han educado sin que se pongan a pensar esa forma de educar, ¿no? O sea, pegarle al niño, golpearlo, cintarearlo, gritarle, menospreciarlo, anularlo, no deja de ser violencia física y verbal, ¿no? Y entonces, si se le pega a un menor, por supuesto que le estamos dando el mensaje de que él puede hacerlo con otro más adelante, ¿no?
Claro.
Y no, es una cadena, pues, ¿no?, que venimos arrastrando de muchos años, pero de muchos años. O sea, no es algo que haya surgido ahorita. Lo que pasa es que en el momento actual hemos promovido la denuncia. Uh-huh. Y al de ser denunciado, entonces pareciera que hay mucho, pero la verdad es que venimos de épocas de mucho silencio, ¿no?
Claro.
De mucho esconderlo, de mucho guardarlo. En fin, eso sería básicamente de lo que vamos a hablar hoy en la tarde.
Maestra, ¿usted considera que estamos en una época en la cual estamos reconfigurando estas tradiciones, esta violencia histórica? ¿Nos estamos poniendo a pensar si nuestra manera de actuar es correcta?
Yo creo que sí estamos en un momento en el que muchos estamos queriendo sumar el podernos pensar, el reflexionar, el modificar conductas, el modificar. Yo creo que sí estamos en un momento, no te sabría afirmar rotundamente si estamos en lo correcto, porque valdría la pena que todos los que andamos en este camino pudiéramos entrar en grupos, ¿no?, de para poderlo poner. Mira, hay un tema que, bueno, yo que estoy actualmente como presidenta del Consejo de Mujeres en León, podemos hacer la ley. O sea, eso cuesta trabajo, pero se logra. El problema no es hacer la ley, el problema es cómo la llevamos a la práctica. Por un lado, ¿no? Y por otro lado, ¿qué cantidad de actividades y cosas tenemos que hacer para que llegue a la mayoría de la población? ¿De qué forma tenemos que ir trabajando y no descalificar? A mí me parece que la descalificación que podemos hacer unos grupos de otros resta. Y al restar, pues no logramos, ¿no?, si los pudiéramos unir. Entonces, yo, mi manera de ver las cosas, y de hecho me ha dado resultados, es cuando sumamos. Uh-huh. Y si sumamos, sí creo que podemos ir por un camino que nos va a dar mejores resultados. O sea, obviamente va a haber probablemente situaciones que tengamos que modificar, enriquecer, algunas tendremos que quitar, en fin. O sea, es un camino que no tiene mucho de haber iniciado. Si le sacamos en términos numéricos, quizás 150 años desde que se ha empezado a mover esto, ¿no? Y 150 años contra los miles de años que tiene la humanidad, el porcentaje es bien bajo, ¿no?
Claro.
Pero sí creo que podemos, quienes estamos buscando mover, porque no somos poquitos, pues, ¿no? Yo creo, porque yo he trabajado con gente como Laurencio Rodríguez, por ejemplo, él está muy enfocado con la infancia, con otras feministas en México, en Guadalajara inclusive, o acá en el estado de Guanajuato. Sí, en términos de porcentaje es un número muy bajo, pero eso no quiere decir que no lo vayamos logrando poco a poco, ¿sí? Y bueno, tanto como esa pregunta tú concreta que me haces de vamos por el camino correcto, pues los resultados nos lo van a decir.
Uh-huh. ¿Sí? Claro. Maestra, también
lo que vayamos obteniendo es lo que nos va a decir si vamos por ahí, porque sí hay mucha resistencia, ¿no? Pero muchísima resistencia a modificar lo establecido. La estructura patriarcal tiene miles de años, ¿no? Y es bien difícil que podamos mover esa estructura, que es lo que nos ha venido a dañar a todos, ¿no?
Uh-huh. Maestra, también quisiera preguntarle justamente el título de su conferencia. ¿Es la violencia un asunto de todos? ¿A todos nos compete?
A todos nos compete. Mira, desde los niños hasta la gente que de la tercera edad, o sea, a todos. A todos nos compete, a hombres, mujeres, a todos. A todos los seres humanos nos compete porque todos finalmente hemos sido afectados por esa violencia. Y todos, de alguna manera, en algún momento hemos sido violentos. Entonces, en ese sentido, por eso nos compete a todos. Claro. Hay ocasiones en las que yo escucho, es que yo nunca le he pegado. Pues a lo mejor con la mano, ¿no? Pero con la boca, quién sabe.
Sí. ¿No? Maestra, pues invítenos entonces a esta conferencia. Díganos dónde va a ser, a qué horas va a ser, cuál va a ser la sede.
Esos datos, la hora la sé exactamente. Yo como no ubico, porque por mí van a venir a recogerme y me van a llevar, va a ser a las 7 de la noche, ahí en una parte de la Universidad de Guadalajara. Uh-huh. Pero quien lo organiza es el Centro Cultural. Entonces, si tú me hicieras favor de, por favor, dar la ubicación, pero es a las 7 de la noche, los esperamos con mucho gusto. Están a ver, si me permites, déjame ver, porque en la promoción está.
Mire, ya nos llegó aquí un cartelito informativo. Dice, la conferencia La violencia es un asunto de todos será este jueves 29 de agosto a las 6:30 p.m. en la Biblioteca Municipal. Este será un evento gratuito y abierto a todo el público.
Exactamente. A las 6:30 en la biblioteca.
Ok, muy bien. Este es un evento organizado por el Seminario de Cultura Mexicana en corresponsalía de Lagos de Moreno. Entonces, bueno, pues ahí está abierta la invitación para todo el público quien guste asistir. Pues va a ser un tema interesante, va a ser una revisión por la violencia histórica, las consecuencias actuales de esa violencia y, ¿por qué no? No sé si también dentro de estos temas se baraje también una invitación a reconfigurar nuestra conducta violencia, nuestra conducta machista, maestra.
Así es, Omar, es a pensarnos y a poder mover lo que venimos padeciendo, ¿no? Lo movamos cada uno consigo mismo y con los que nos relacionamos, ¿no?
Desde luego.
Así es.
Muy bien, maestra, pues agradecemos entonces que nos haya brindado esta información. La esperamos entonces en la Biblioteca Municipal a las 6:00 p.m. ¿Ahorita no se encuentra en Lagos de Moreno?
No, yo estoy acá en León, yo atiendo consulta privada en mi consultorio. Yo me iré más o menos como a las 4:30, 5 para allá, para llegar a tiempo y estar con ustedes a las 6:30 y en la biblioteca. Los esperamos a todos.
Perfecto, entonces ya la tendremos más al rato. Maestra, pues muchísimas gracias, que tenga pues muy muy bonito día. Suerte entonces en su conferencia y que también tenga buen viaje para acá.
Gracias, muchísimas gracias.
Hasta luego, maestra.
Hasta luego.
Vamos a nuestro último corte de estación. Enseguida regresamos con más a Señal Informativa Lagos de Moreno.
Señal Informativa. Periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso. Señal Opinión.
Y bueno, ya estamos de vuelta en Señal Informativa Lagos de Moreno. Agradecemos que continúen con nosotros. Todavía tenemos información para ustedes. En nuestra sección de opinión y análisis escucharemos a la doctora María Guadalupe Ramos Ponce, asesora de ONU Mujeres. También forma parte del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer y del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio. Y bueno, también ya la tenemos en la línea telefónica, a quien saludamos con mucho gusto. ¿Qué tal, doctora? Buenos días. ¿Cómo está?
¿Qué tal? Muy buenos días. Un gusto saludarles a ustedes y al auditorio. Y a propósito de que el viernes es el Día Internacional en contra de la desaparición forzada, hoy les comparto estas reflexiones. Prometí no morir hasta encontrarte. Jamás, jamás me imaginé ser una cifra más en la desaparición forzada. Jamás pensé que tendría que buscarte vivo o muerto. Mucho menos imaginé buscarte en miles de cuerpos en Cemefo y tener que contener mi llanto para no nublar mis ojos y poderte encontrar. Por ti aprendí a pedir, exigir, gritar, sacar fuerzas de mi dolor y continuar, porque prometí no morir hasta encontrarte. Estas son las palabras de Silvia Livier Morán Garcés, mamá de Jorge Abraham Chávez Morán, quien desapareció el 19 de julio de 2017 en las calles de Libertad y Nicolás Bravo en Atemajac. No hay avances en la investigación de su desaparición. Estas son las palabras de Leti Vázquez, la mamá de Erika, y nos dice: Erika Cueto Vázquez fue desaparecida el 12 de noviembre de 2014. Imagina el momento en el que llamas y no contesta a tu hija. No lo crees, y lo haces innumerables veces. Solo quieres escuchar que esa voz que te dice que todo está bien y que vas a escuchar de regreso la voz de tu hija, pero no, no está, no habla, no vuelve. Te entra la angustia, se te hace un hoyo en el estómago, la comida se te atora, al comer tienes insomnio también, pero corres y buscas y preguntas y nadie sabe nada. Pides ayuda, gritas y solo escuchas el silencio. Todos los días es lo mismo, duele mucho y más la impotencia de sentirse sola en la búsqueda. Te imaginas el momento exacto en que tu niña se dio cuenta que la estaban secuestrando. Imaginas su mirada y solo quieres decir que la traerás de vuelta a casa, que no tenga miedo y sea fuerte. Piensas que su ausencia es un sueño porque todo el mundo sigue su vida y esperan que tú hagas lo mismo, pero no puedes, estás muerta en vida. Erika, el tiempo no borra ni disminuye el dolor y el coraje y las ganas de encontrarte. Erika, solo desaparecerás el día que te olvidemos y eso nunca pasará, porque te amamos y sigues más presente que nunca. Por favor, si sabes algo, ayúdala a regresar a casa. Leti Vázquez, mamá de Erika, no hay avances tampoco en esta investigación. Estas son las palabras de Evelyn. Si la pinche policía y las instituciones hicieran su trabajo, mi hermana estaría con sus hijos, sus padres y hermanos. Yo denuncié al maldito que la golpeó por años, inclusive estando embarazada. La policía no hizo nada. Mi mamá la llevó al Instituto de las Mujeres, no pasó nada. Lo denunciamos por maltrato infantil y abandono de menores, no pasó nada. Cuando desaparecieron a mi hermana, la fiscalía no pudo localizar a este hombre, sin embargo, él se apareció en reiteradas ocasiones en casa de mis papás para hablar mal de mi hermana frente a sus hijos. Qué fácil es juzgar cuando no has vivido el infierno en carne propia. Qué triste que tengas que vivirlo para sentir empatía. Que arda todo hasta que ni una más tenga que vivir con miedo. Que arda todo hasta que regresen todas, que arda todo hasta que haya justicia para cada una de ellas. Estas son las palabras de Evelyn Herrera, hermana de Nayeli y amiga de Carla, desaparecidas el 1 de mayo de 2019. No hay avances tampoco en esta investigación. No podemos acostumbrarnos a la barbarie en los casos de desaparición en Jalisco. Queremos de vuelta en casa a Jorge Abraham, a Erika, a Nayeli, a Carla, y a las más de 8,864 personas desaparecidas en Jalisco. Les repito el dato, 8,864 personas desaparecidas en Jalisco. Es inaceptable que las niñas y mujeres en el estado estén en riesgo de no llegar a casa hoy. Según datos de la misma Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas, hay días en que se puede llegar a registrar hasta 17 casos de mujeres desaparecidas. Acompañemos este viernes 30 de agosto a las 18 horas en Plaza Liberación, que es el Día Internacional de las Víctimas de la Desaparición, a las familias que tienen el infortunio de tener un familiar desaparecido. La exigencia de memoria y de justicia nos corresponde a todas y a todos. Muchísimas gracias.
Pues queda abierta entonces la invitación a esta manifestación y nosotros agradecemos mucho su comentario, doctora. Muchas gracias y pues la escuchamos la siguiente semana.
Hasta entonces, un abrazo.
Igualmente. Y es momento de escuchar la información más relevante con los titulares del día. Adelante.
Titulares del día. Prensa estatal. El informador.
Por aumento de tarifa, adultos mayores piden transporte público gratuito. El movimiento Exbraceros de Jalisco se concentró fuera del Palacio Legislativo para entregar la iniciativa popular de ley.
El informador.
Habrá descuento para pagar fotomultas rezagadas.
esos automovilistas que no pudieron pagar con descuento las multas recibidas antes del 30 de junio tendrán hasta el 15 de octubre de este año para tener la rebaja del 50%. Fallece Guillermo García Oropeza. El notable intelectual tapatío falleció a los 82 años de edad, según NTR.
Titulares del día. Prensa internacional.
Pagará gobierno de México 75 mil millones de pesos para liquidar obras de Naim. El monto significa 60.291 millones de pesos de obras realizadas y 14.932 millones en gastos no recuperables, con el fin de finiquitar 692 contratos que se tenían. Esta información del diario NTR. Chivas femenil gana, Atlas empata. Chivas y Atlas sumaron en el cierre de la jornada 8 de la Liga MX femenil. Esta información del diario NTR. INE rechaza ampliación de mandato en Baja California por cambiar las reglas después de la elección. Los consejeros electorales consideraron que el intento de ampliar el mandato de Jaime Bonilla es ilegal y que es un precedente grave para la democracia. Esta información de Animal Político.
Titulares del día. Prensa Nacional.
Acuerda Isabel II suspensión del Parlamento Británico. La consecuencia directa es abrir la posibilidad de que la salida del Reino Unido de la Unión Europea sea sin acuerdo. Esta información del diario NTR. Hay más incendios en África que en la Amazonía, NASA. África es un continente en llamas, donde están al menos el 70% de los 10.000 incendios que arden en todo el mundo en un día promedio de agosto. Esta información del diario NTR. Fallecen 40 migrantes en naufragio en el Mediterráneo. Las autoridades libias informaron que se detectaron a unas 90 personas. Esta información del diario NTR.
Señal Internacional.
Denuncian acoso laboral en la Universidad de Costa Rica. Acoso laboral y sindical costarricense denuncia el Sindicato de Trabajadores de la Universidad de Costa Rica ante el despido de 3 trabajadores.
3 trabajadores ligados al Sindicato de Empleados de la Universidad de Costa Rica fueron cesados en sus funciones luego de respaldar denuncias por acoso laboral en la Facultad de Educación. Jennifer Bermúdez, la más perjudicada de los 3, debe afrontar ahora la falta de dinero para comprar medicinas especiales que su hija necesita.
Por esa razón yo había callado mi situación o la situación que yo venía sufriendo junto con otros compañeros en las que nos sentíamos incómodos por muchas situaciones que se dan dentro de la facultad. Y por esa razón yo no había querido presentar mi denuncia. Sirvo como testigo en el proceso de mi compañero y días después me entero que mi plaza también es acá a concurso. Nos han dicho que nos van a ayudar en los procesos, pero hasta el momento no hemos visto respuesta, a pesar de que hace 2 meses ya estamos cesados, sin trabajo.
La Junta de Relaciones Laborales y la Comisión Instructora Institucional otorgaron medidas cautelares a los trabajadores para que sean reinstalados en sus puestos de trabajo, medidas que aún no se han hecho efectivas, confirmando la precariedad de los trabajadores interinos de la institución que superan el 60%.
No tienen un contrato de trabajo propiamente con la institución, sino que son nombrados curso a curso. Y dependiendo del comportamiento que tenga la persona, si se mete en cuestiones sindicales, si se mete a hacer algo que no le guste al director de la escuela, pues sencillamente en el siguiente semestre no lo nombra y ya.
El Sindeu registra 20 denuncias por acoso laboral en distintas sedes del país, un número que aseguran sería mayor si no fuera por el temor a las represalias.
No es propiamente un despido, pero es una especie de despido solapado. y nosotros lo que hemos detectado es que se da mucho contra personas que están vinculadas con el Sindicato de Empleados de la Universidad de Costa Rica. Entonces nosotros asumimos que eso es una persecución sindical y en esa línea es que estamos trabajando como organización.
Entonces es complicado vivir en una situación en la que sabes que denunciaste algo que sentías que era injusto y injustamente te despiden por esa denuncia, ¿verdad? Entonces,
de no hacerse efectivo el reintegro de los trabajadores en los próximos días, el Sindicato de Trabajadores de la Universidad de Costa Rica ha anunciado que podría escalar acciones mayores, incluso de llegar a una huelga. Mauricio Nostroza, Hispan TV, San José.
Y bueno, ya estamos terminando este espacio informativo, pero antes queremos dar lectura a los comentarios que llegaron aquí a cabina. Se comunicó con nosotros Rosa López de la Colonia San Miguel, dice, solo se está violando la Constitución porque esta marca que si el pueblo no quiere hacer una obra, no se hace. También se comunicó con nosotros Andrea González, dice, los botecitos de basura están llenos. Se ubican en la calle Hidalgo, en la altura de López Cotilla. Están sobre la acera de Hidalgo, tienen más de una semana, están retacados de basura y la gente pone todavía más basura. Bueno, agradecemos que se haya comunicado con nosotros. Lamentablemente también, pues, anunciar que nuestro querido Radio Escucha, el profesor Jorge Valleza Flores, pues, ha fallecido el día de ayer. Sus familiares y amigos lo están velando en Funerarias Muñoz. Para quien guste acompañarlo, pues nos sumamos a las condolencias con su familia. Recordaremos mucho al profesor, sus comentarios en una gran cantidad de programas. Entonces, pues le mandamos un abrazo y un saludo a su familia. Pues también mencionar que para la rifa de los boletos se comunicó con, bueno, para este obsequio de los boletos se comunicó con nosotros Luis Moreno y Gabriela Martínez. Bueno, pues comunicarles que cada uno se llevó un pase doble para este evento de Señorita Turismo, certamen de belleza de la región de Los Altos 2019. Nosotros pues les pedimos que se comuniquen con nosotros, por favor, para indicarles las instrucciones de cómo pueden venir a recoger sus pases dobles. También por Facebook nos reiteran la invitación a la conferencia La violencia es un asunto de todos, dice Martebelia Dávila Aguilar. Será muy interesante el abordaje y mucho más que interesante, será una oportunidad para todos hacer visible lo invisible para buscar cambios. Los esperamos hoy a las 6:30 en la Biblioteca Pública. Y bueno, pues esto ha sido todo por hoy. Recordarles a Luis Moreno y a Gabriel Hernández que se comuniquen con nosotros para indicarles. Y bueno, pues esto ha sido todo por el día de hoy. Mañana los escucharemos con más información en Señal Informativa Lagos de Moreno. Quédense en la frecuencia del 104.7 de FM y que tenga un bonito día.
Radio Universidad de Guadalajara, en Lagos de Moreno, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.